Aquí comienza Buenas Noches América, una producción de La Voz de América.
Estos son los titulares. Biden avanza en transición. Trump sigue inmerso en batalla para demostrar fraude. Jueza de Michigan rechaza demanda legal de Trump. Pompeo rechaza lo que califica como farsa de elecciones parlamentarias en Venezuela. James Story dice que Guaidó seguirá siendo presidente de Venezuela. Alcaldes hispanos del sur de Florida revelan prioridades de su administración. Funcionarios de California defienden las órdenes de quedarse en casa. Amigos oyentes, los saludamos desde Washington y les damos la más cordial bienvenida. Les habla Tony Cano. Hoy es lunes 7 de diciembre de 2020. Somos La Voz de América y estas son las noticias. A 44 días de la toma de posesión, el presidente electo Joe Biden continúa afinando su gabinete y dio a conocer este lunes los nombres de los funcionarios que ocuparían posiciones en el sector de la salud. Mientras tanto, el presidente Donald Trump no da por terminado su intento de cambiar el resultado electoral. La información con Jorge Agobián.
Today, the state of California.
Javier Becerra, el actual fiscal general de California, estará a cargo de uno de los departamentos que enfrentará mayores retos en la administración de Joe Biden: la salud en tiempos de pandemia. El funcionario se mostró consciente de esa responsabilidad.
Me basaré en nuestro progreso y me aseguraré de que todos los estadounidenses tengan acceso a una atención médica asequible y de calidad durante esta pandemia y más allá.
Además de Becerra, Biden oficializó los nombres de otros nominados, entre ellos el doctor Anthony Fauci, actual asesor de la administración Trump para la gestión de la pandemia, quien desempeñaría funciones similares. Pero mientras la transición continúa, Trump se aferra a la posibilidad de cambiar el resultado electoral y frustrar la victoria de Biden, de acuerdo a las certificaciones y proyecciones electorales. En Georgia, las autoridades electorales reafirmaron la victoria de Biden, pero Trump continúa exigiendo al gobernador republicano del estado una auditoría de firmas, a pesar de que, según la ley, es el secretario de Estado de Georgia el responsable de autorizar recuentos. Y de hecho, esto dijo el funcionario este lunes.
Hemos contado los votos emitidos legalmente 3 veces y los resultados permanecen sin cambios.
En Michigan, una juez federal rechazó una demanda de electores republicanos para anular la certificación de resultados a favor de Biden, bajo el supuesto de presunto fraude.
Con nada más que especulaciones y conjeturas de que los votos para el presidente Trump fueron destruidos, descartados o cambiados por votos para el vicepresidente Biden, el reclamo de igualdad de protección de los demandantes falla. El tribunal determina que los demandantes están lejos de tener éxito en este asunto.
El 8 de diciembre vence el plazo legal para resolver las disputas a nivel estatal, pero Trump no descarta que su caso llegue a la máxima corte del país. Un escenario poco probable, de acuerdo a los expertos. Jorge Agobián, Voz de América, Washington.
Gracias, Jorge. Precisamente este martes 8 de diciembre vence el plazo para que los estados resuelvan sus demandas electorales, si les queda alguna, y el 14 de diciembre el colegio electoral se reunirá para votar por el ganador. Tenemos la información con Alejandro Escalona.
El lunes, una jueza rechazó una propuesta para descertificar la victoria electoral del presidente electo Joe Biden en el estado de Michigan debido a presuntas irregularidades, el más reciente ataque legal fallido del presidente Donald Trump al proceso electoral, por una variedad de razones, incluida la falta de legitimación para entablar una demanda y la demora en la presentación del caso. La jueza federal de distrito Linda Parker en Detroit desestimó la demanda presentada el 25 de noviembre por Sidney Powell, un ex abogado de la campaña de Trump. Trump y sus partidarios han pasado semanas desde las elecciones del 3 de noviembre afirmando sin pruebas que las elecciones fueron fraudulentas, llegando a afirmar incluso que el gobierno de Venezuela tuvo que ver con la victoria de Biden. Biden ganó Michigan por aproximadamente 154 mil votos, lo que le otorgó los 16 votos electorales del estado. Los jueces también han rechazado casos en Arizona, Georgia, Pensilvania, Nevada y Wisconsin presentados por Trump. Los estados tienen hasta el martes 8 de diciembre para terminar de resolver sus respectivas demandas electorales, si es que queda alguna, y el colegio electoral se reunirá el 14 de diciembre para formalizar la elección y votar por Biden, que obtuvo 306 votos electorales frente a 232 de Trump. El Congreso se reunirá el 6 de enero para contar y aceptar los votos del colegio electoral. Alejandro Escalona, Voz de América, Washington.
El recién electo alcalde de origen cubano de Doral, en Miami, Juan Carlos Bermúdez, y Daniela Levin Cava, que ha hecho historia en el condado de Miami-Dade al convertirse en la primera alcaldesa en ocupar un puesto en esa administración, conversaron sobre sus prioridades con el periodista Anthony Belchi, de La Voz de América.
Daniela Levin Cava ha hecho historia al convertirse en la primera alcaldesa del condado de Miami-Dade. Es demócrata, nació en Nueva York, pero tiene grandes lazos con América Latina.
Yo soy única en la manera de que siempre voy a pensar en la comunidad. Siempre voy a enfocar en las necesidades de la gente y voy a seguir así como la alcaldesa.
Su mayor reto, gestionar la pandemia del coronavirus, una crisis que está acechando especialmente al sur de la Florida, cuyo motor económico es el turismo.
Soy la campeona del turismo para que regresen y están regresando. Eso es tan importante para nuestra economía, es el número uno de la economía.
La crisis de la COVID-19 también es una prioridad para el alcalde fundador de la ciudad de Doral, que volvió a salir electo en estas elecciones. Su objetivo es coordinar eficazmente los recursos para ayudar especialmente a los pequeños negocios.
El primer tema va a ser cómo salir y recuperar económicamente del COVID-19. Eso va a ser clave. Número dos, y eso incluye, por ejemplo, cómo recibir fondos del gobierno federal directamente.
Llegó de Cuba a los 3 años, es un ferviente republicano y defensor del sector privado.
El gobierno está aquí para ayudar, no para complicar.
A pesar de sus inclinaciones políticas, ambos ocupan puestos no partidistas y recuerdan que las necesidades de la comunidad no son demócratas ni republicanas. Anthony Belchi, Voz de América, Miami.
Funcionarios del estado de California defienden las órdenes de quedarse en casa. El colega Leonardo Bonet nos preparó un informe al respecto.
En un esfuerzo por evitar hospitales abrumados, el gobernador Gavin Newsom anunció una nueva y estricta orden de cierre que ha entrado en vigencia en el sur y centro de California y probablemente afectará pronto a otras áreas. En una conferencia de prensa este lunes, Newsom dijo que la orden afecta a la inmensa mayoría de la población del estado.
Look, I mean, the vast majority, overwhelming majority of Californians are now in this new stay-at-home order protocol.
Miren, me refiero a la gran mayoría. La inmensa mayoría de los californianos ahora está en este nuevo protocolo de orden de quedarse en casa. Así que no vamos a engañarnos de que solo porque son 3 de las 5 regiones que de alguna manera estamos descuidando a un número significativo de individuos. Ciertamente tenemos otras 2 regiones que no están en esta orden, pero la gran mayoría, la abrumadora mayoría de la población, de hecho, del estado, sí lo está. El director de la Agencia de Salud y Servicios Humanos de California, el doctor Mark Galley, dijo que los casos de COVID-19 que pueden haberse contraído durante el Día de Acción de Gracias ahora están apareciendo en el estado. Sin embargo, aparte de las grandes ciudades de California, especialmente en áreas conservadoras, la violenta reacción contra las nuevas y duras restricciones está creciendo y algunos alguaciles dicen que no harán cumplir las órdenes. En California, el estado más poblado de la nación, las infecciones confirmadas son más de 1.300.000. El Departamento de Salud Estatal anunció el domingo más de 30.000 nuevos casos de coronavirus, la mayor cantidad en un solo día. Cada día trae consigo nuevos récords nefastos de hospitalizaciones y muertes que se acercan a un total de 20.000. Leonardo Bonet, Voz de América, Washington.
El acoso cibernético ya no tiene por qué ser perpetrado por terceros, ya que, según un estudio, el aumento de autolesiones digitales está tomando fuerza y la falta de interacción a causa de la pandemia podría agravar la situación. Nos informa desde Miami, Alonso Castillo.
Autolesiones digitales es la conducta analizada por un equipo de investigadores en el cual el líder del estudio, Ryan Meldrum, destacó que alrededor del 10% de los estudiantes de secundaria y preparatoria en Florida están incurriendo en esta clase de lesiones.
Incursionan en las autolesiones digitales y si no obtienen la validación o la catarsis emocional que podrían haber estado buscando de ese comportamiento, entonces se van hacia lesiones físicas autoinfligidas.
La autolesión digital ocurre cuando un individuo publica de forma anónima comentarios maliciosos o hirientes sobre sí mismo en línea, nos dijo el profesor de criminología en la Universidad Internacional de la Florida. Algunos encuentran solidaridad, pero otros rechazo, que podría conducir a conductas más peligrosas.
Sabemos que están surgiendo ciertos paralelismos entre la autolesión física y la autolesión digital. Las victimizaciones por acoso y acoso cibernético son causas que parecen ser importantes.
El académico resaltó la necesidad de hacer más investigaciones sobre esta modalidad para que psicólogos, pediatras y trabajadores sociales incorporen preguntas sobre este comportamiento que podría agravarse con el COVID-19. Para el investigador, la concientización de la sociedad sobre esta modalidad es igual de importante que las investigaciones que se hagan al respecto. Alonso Castillo, Voz de América, Miami.
El gobierno de Estados Unidos rechazó este lunes las elecciones parlamentarias venezolanas, en las que el poder electoral le dio más del 60% al chavismo, e indicó que el nuevo parlamento será un títere del presidente en disputa, Nicolás Maduro. A través de un comunicado, el secretario de Estado estadounidense, Mike Pompeo, apuntó que el gobierno en disputa montó una farsa política que no cumplió con ningún estándar mínimo de credibilidad. Esta farsa no fue más que un intento de instalar una Asamblea Nacional cómplice y títere, en deuda solo con Maduro, se lee en el texto. Aseguran que el gobierno en disputa manipuló las elecciones a su favor mediante la incautación ilegal de los nombres de los partidos políticos, la manipulación del proceso por parte de su Consejo Electoral leal e intimidación. El Departamento de Estado señala además al gobierno en disputa de detener a sus oponentes y de intensificar su hostigamiento a trabajadores humanitarios. Un régimen tan brutal e inestable es incapaz de celebrar elecciones libres y justas, sostiene la declaración. Además, incluye un llamado a la comunidad internacional a no permitir que Maduro se beneficie de robar unas segundas elecciones. Estados Unidos argumenta que las elecciones de mayo de 2018, donde resultó electo el mandatario en disputa, carecieron de estándares nacionales e internacionales. Tony Cano, Voz de América, Washington. Las elecciones parlamentarias en Venezuela plantean un confuso panorama político, nos informa el colega de Foro Interamericano, Gonzalo Abarca.
Luego de la elección, muchos analistas señalan que la figura de Juan Guaidó como presidente interino dejaría de tener validez. Natalie Salas Guaitero conversó con el embajador James Story de la Oficina de Asuntos Externos de Estados Unidos para Venezuela sobre cuál será el papel de Estados Unidos hacia Venezuela luego de estos comicios.
La consulta popular del próximo 6 de diciembre. ¿De qué manera piensa usted que pudiera impactar el apoyo de Estados Unidos a la figura del presidente interino Juan Guaidó?
Hemos sido bastante claros. Para nosotros la Constitución es bastante clara, 233, y hay otros artículos que indican que el presidente Guaidó sigue siendo presidente de Venezuela. Yo creo que va a haber un rechazo total del 6 de diciembre. Por el otro lado, la consulta popular es un hito nacional, es un camino a frente a movilizar la sociedad civil, a los gremios, estudiantes, enfermeras, médicos, lo que sea, para alzar la voz, alzar su voz, a mostrar o pedir lo que es constitucionalmente aceptable en el país. Se puede ir a la calle. Hasta el propio Maduro dijo que en otros países tiene el derecho de la protesta y hasta rebelión, pero en Venezuela no.
¿Temen ustedes por el futuro de Juan Guaidó dentro de Venezuela, tomando en cuenta que después del 6 de diciembre no sería reconocido ni siquiera como diputado por parte del gobierno en disputa de Nicolás Maduro?
Yo creo que no existe una persona con el coraje que tiene el presidente interino Juan Guaidó. Mira, hay muchas personas héroes en el país, muchas personas haciendo sus labores y trabajando en la calle, y el presidente Guaidó es uno de ellos. Es firme en su convicción me imagino que va a quedarse dentro de Venezuela haciendo la lucha para derechos. Cuando digo lucha, estamos hablando de derechos fundamentales de la Constitución. Estar en la calle pidiendo lo básico no es contra la Constitución.
Otros países, por ejemplo en Europa, que de alguna manera no han sido tan firmes en su apoyo con el gobierno interino de Juan Guaidó, ¿cree usted, embajador, que pudieran retirarle su apoyo o poner en duda su posición como presidente interino?
Mira, tienen un proceso entre ellos porque hay 27 países que tienen que llegar a un acuerdo, pero para mí llama mucha atención que en el caso de España, ahora están hablando sobre condiciones mínimas para elecciones presidenciales. Ese es un cambio importante porque se reconoce que el problema viene de las elecciones fraudulentas de mayo 2018. El problema no es la Asamblea Nacional. El problema es un régimen que no deja otros pensamientos a florecer.
Cuando usted mencionaba el acercamiento de las relaciones entre el gobierno de Nicolás Maduro con sus socios más fuertes, China, Rusia, Turquía, Irán, ¿temen ustedes por la seguridad nacional de Estados Unidos?
Mira, diría lo siguiente, no solamente los Estados Unidos, sino todas las Américas. El problema en Venezuela es un problema que se siente más en Venezuela, por supuesto, porque son los venezolanos que todos los días son reprimidos y no tienen la capacidad de salir a la calle, no tienen comida o medicamentos, no tienen la oportunidad de expresarse. También hay 6 millones de venezolanos fuera que también no tienen sus derechos, porque tuvieron que salir de Venezuela de una forma forzada a veces. Hay muchos políticos que por fuerza salieron del país. Y el problema de Venezuela es un problema para todas las Américas porque han mostrado una actitud de atacar las instituciones democráticas en otros países. Yo creo que hay que ponerle el ojo en todo lo que está pasando en Venezuela porque afecta a toda la región.
Embajador, muchísimas gracias por estos minutos con La Voz de América.
Muchísimas gracias a ustedes.
Iniciamos el recorrido informativo por Latinoamérica y sus noticias. En Venezuela, el madurismo ganó las elecciones parlamentarias cuyos resultados habían sido previamente rechazados por la oposición. Carolina Alcalde en el reporte.
Las elecciones legislativas en las que la mayoría de la oposición no participó por considerarlas una farsa, a diferencia de otros procesos electorales, estuvieron marcadas por ausencia de filas en las inmediaciones de los centros de votación. Sin embargo, durante la madrugada, el Consejo Nacional Electoral, considerado ilegítimo por la mayoría opositora y parte de la comunidad internacional, anunció que se registró una participación de 31% del padrón electoral y que de los 5.2 millones de votos contabilizados, la coalición oficialista obtuvo más de 3.5 millones, lo que se traduce en un 67.6% de los votos, imponiéndose sobre la minoría opositora considerada aliada del madurismo, que sí decidió participar en los comicios. Previamente, el presidente interino Juan Guaidó había afirmado que el fraude fue consumado y exhortó a participar en la consulta popular, que será celebrada desde hoy virtualmente y que culminará el sábado de forma presencial.
Que la voz del pueblo en la consulta popular sirva entonces para aumentar esa ayuda internacional. Nos mantendremos firmes y en funciones para cumplir con nuestro mandato constitucional.
Venezolanos consultados por La Voz de América como Juan coincidieron al asegurar que la mayoría opositora incurrió en un error al no participar en las elecciones legislativas, a pesar de que admite que no habían garantías.
No, pero no importa. En Polonia estaban peor y votaron y ganó Valesa una vez. Y en Chile, Pinochet era dictador y estaban peor que aquí y perdió.
El presidente del gobierno en disputa, Nicolás Maduro, afirmó que con el voto se hizo justicia y exhortó a la oposición a aprovechar lo que definió como derrota del presidente estadounidense Donald Trump para pedir al nuevo gobierno de ese país levantar todas las sanciones y restituir todos los mecanismos de diálogo. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
En tanto, una organización internacional demanda al gobierno de Nicaragua ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por la violación de los derechos de los periodistas. Daliana Ocaña en el reporte.
El Instituto sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos, con sede en Washington, D.C., presentó una petición a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para que declare la responsabilidad internacional del Estado de Nicaragua por la violación del derecho al ejercicio periodístico en el país al restringir y limitar las libertades de periodistas y medios de comunicación independientes. En la petición se consideran como víctimas de diversos actos de represión y violencia efectuados por agentes estatales y grupos parapoliciales a directores editores, periodistas y trabajadores de Radio Darío, el diario digital Confidencial, el programa televisivo Esta Semana, el canal de televisión 100% Noticias y Radio La Costeñísima. Lucía Pineda Ubau, quien estuvo encarcelada por dirigir el espacio informativo del canal 100% Noticias, dijo sobre la demanda:
es histórica, ya que se le solicita que le exija al régimen de Daniel Ortega a que deje de criminalizar y de restringir nuestro derecho a la libertad de expresión.
Por su parte, Cairo Amador, miembro del oficialista Comisión de la Verdad, criticó la iniciativa.
¿Por qué se interesan tanto en Nicaragua en estos momentos? Digo, si es un instituto sobre raza e igualdad, solo les recuerdo que el movimiento afrodescendiente, que ha sufrido desigualdad, discriminación permanente desde que Estados Unidos se constituyó.
La organización Raza e Igualdad aborda también en la petición las leyes punitivas promovidas por el gobierno. Daliano Caña, Voz de América, Nicaragua.
Uruguay recibe profundas muestras de pesas por el fallecimiento del dos veces expresidente Tabaré Vázquez. Desde Montevideo informa Leonardo Luzzi.
Tabaré Vázquez, que fue presidente de la República en dos periodos, 2005-2010 y 2015-2020, falleció este domingo a los 80 años de edad. En 1990 fue el primer líder de la izquierda en conquistar la intendencia de Montevideo, el distrito más poblado de Uruguay, y fue también el primer dirigente de izquierda en alcanzar la presidencia de la República. Desde agosto de 2019, Tabaré Vázquez enfrentaba un cáncer de pulmón que con el tiempo avanzó hacia el páncreas, agravando su estado de salud. Vázquez falleció en su casa en horas de la madrugada. En medio de la pandemia del coronavirus, su familia decidió que no hubiera un velatorio público y del entierro solo participaron familiares muy allegados. El gobierno decidió 3 días de duelo nacional, hasta el martes, según lo anunció el presidente Luis Lacalle Pou.
La forma indica que hoy todo Uruguay está de luto y así lo hemos decretado.
El duelo significa que el pabellón nacional ondeará a media asta en todas las instituciones públicas, embajadas y buques militares. Miles de personas salieron a las calles a saludar el paso del cortejo fúnebre que transportaba los restos del expresidente hacia el cementerio. Durante todas estas horas, los líderes políticos de todos los partidos de Uruguay expresaron sus condolencias y destacaron el republicanismo de Tabaré Vázquez. Leonardo Luzzi, Voz de América, Montevideo.
Y un equipo de profesionales israelíes expertos en rescate y evaluación de daños están en Honduras para cooperar en la rehabilitación de zonas afectadas por las tormentas Eta e Iota. Óscar Ortiz informa.
Más de 2.700.000 hondureños son los afectados por la destrucción causada por las tormentas Iota y Eta. Y mientras el gobierno de Honduras sigue trabajando en su plan de reconstrucción y búsqueda de fondos ante las irreparables pérdidas en el sector económico y de infraestructura, una misión de rescate y evaluación proveniente de Israel arribó al país con el objetivo de estudiar los daños y realizar tareas de recuperación en las zonas afectadas. Tal Isakol, vocera de la delegación israelí, explicó que la unidad conformada por especialistas brindará apoyo en más de 6 departamentos de los más afectados
de nuestras fuerzas de defensa israelí que han cruzado miles de kilómetros para llegar aquí y apoyar nuestro amigo, nuestro socio, nuestro aliado, el país de Honduras.
Mientras tanto, el presidente hondureño Juan Orlando Hernández sostuvo reuniones en Estados Unidos con diversos organismos como el Banco Interamericano de Desarrollo y el Banco Mundial y agradeció la ayuda y asignación de fondos.
Y eso significa en el financiamiento para que usted vuelva a poner su negocio, para que usted vuelva a reconstruir su casa y obviamente todo lo que es infraestructura.
Sin embargo, Carlos Sierra, director del Centro de Investigación y Promoción de los Derechos Humanos, cuestiona estas asignaciones de fondos debido a los señalamientos de corrupción al gobierno de Hernández.
El Estado de Honduras hace muchos años está señalado precisamente por la comunidad internacional que tiene muy débiles controles en el tema de transparencia.
Honduras continúa avanzando en su plan de reconstrucción en medio de la pandemia del COVID-19, que sigue propagándose en el país. Óscar Ortiz, Voz de América, Honduras.
Están en sintonía de Buenas Noches, América, y estas las noticias. Al igual que muchos negocios en el mundo, la industria del cine resultó fuertemente afectada por la pandemia del COVID-19, pero Warner Brothers decidió tomar acciones radicales que podrían cambiar el mundo del cine. Verónica Villafañe tiene este informe.
There's something happening.
Warner Brothers anunció que en el 2021 estrenará todas sus películas en la plataforma de streaming HBO Max el mismo día que en cines en Estados Unidos. Entre las 17 superproducciones potencialmente taquilleras, como la nueva Matrix y Godzilla vs. Kong. Con cines cerrados por la pandemia, es una medida extraordinaria pero necesaria para sostener al estudio durante los próximos 12 meses, afirmó el presidente de la empresa. Y una con grandes repercusiones económicas.
Es un momento irreversible para la industria.
Carlos Aguilar, experto en la industria del cine, señala que aunque el estudio dice que esta iniciativa es solo por un año, impulsará un cambio en el modelo de negocios de exhibición de películas.
Les esperan días muy complicados a los cines y no quiero decir que sea el final de la era de los cines, pero me parece que otros estudios pueden estar viendo la posibilidad de hacer lo mismo a través de sus propias plataformas de streaming o crear sus propias plataformas de streaming.
Warner Brothers lo llama un modelo híbrido. Tras un mes en su plataforma de streaming, regresará para una ventana exclusiva en cines. Varios estudios tienen películas almacenadas que costaron miles de millones de dólares de producir y con estrenos postergados necesitan generar ingresos. En septiembre, Disney fue el primero en debutar una película, Mulan, en su plataforma Disney Plus, pero cobró a sus suscriptores $30 extra para verla.
Es quizás ingenuo pensar que la gente va a seguir yendo al cine cuando estas películas están disponibles ahí.
Eso preocupa a salas de cine clausuradas por la pandemia, algunas de las cuales están al borde de la quiebra. Verónica Villafañe, Voz de América, Los Ángeles.
Momento deportivo en La Voz de América. Les informa Henry Llanos. El equipo de fútbol, el Crew de Columbus, avanzó al partido por el campeonato de la Major League Soccer al vencer el domingo 1-0 al Revolution de Nueva Inglaterra en la final de la Conferencia Este. El Crew enfrentará al ganador de la Conferencia Oeste, que se disputará la noche de hoy lunes entre los Sounders de Seattle, campeones defensores de la liga, y el United de Minnesota. Columbus venía de derrotar a Nashville con 2 goles en la prórroga el pasado domingo para avanzar a la final de la conferencia al tiempo, y el club lidiando con casos positivos en coronavirus. Un número limitado de aficionados acudió al estadio para celebrar la victoria. El Revolution, octavo en la preclasificación, fue la sorpresa de los playoffs, superando a Montreal antes de eliminar al favorito Union de Filadelfia y luego al cuarto Orlando City. Columbus tuvo varias oportunidades de anotar al inicio, incluyendo un disparo de Darlington Nagbe a los 5 minutos que fue atajado por el guardameta Matt Turner. Y en el fútbol internacional, 3 jugadores estadounidenses anotaron goles en una jornada dentro de alguna de las 5 ligas principales de Europa, lo que no había ocurrido desde hacía 15 años, cuando el padre de uno de estos futbolistas fue uno de los que marcaron tantos. Gio Reyna consiguió su segundo tanto dentro de la Bundesliga para que Borussia Dortmund empatara 1-1 el sábado en su visita al Eintracht. Weston McKennie logró su primera anotación por la Juventus, que se impuso 2-1 a Torino, su rival, y Christian Pulisic aportó su primer tanto de la temporada en el triunfo de Chelsea por 3-1 sobre Leeds en la Liga Premier inglesa. Gran actuación de los norteamericanos en el fútbol internacional. Henry Llanos, Voz de América, Washington.
Noemí González y Sadie López. Y así la historia de Selena llega a 190 países a través de la plataforma de transmisión Netflix. Los estudios Warner Brothers anunciaron que pondrán a disposición todas sus películas de 2021 en los cines y en el servicio de transmisión HBO Max a partir del mismo día, un cambio sin precedentes en respuesta a la pandemia de coronavirus. En un comunicado, Warner Brothers dijo esta semana que las películas que se prevé incluyan Godzilla vs. Kong y Mortal Kombat estarán disponibles en HBO Max durante un mes a partir del mismo día de su estreno en los cines. Próximas películas incluyen The Suicide Squad, una nueva versión de Dune y una secuela de The Matrix. Los ejecutivos de Warner Brothers dijeron que la estrategia estará vigente durante un año. El director y productor Francis Ford Coppola se dio a la tarea de reeditar El Padrino Parte 3, La Muerte de Michael Corleone, con un nuevo título, The Godfather Coda, la cual ya fue estrenada aquí en Estados Unidos en teatros selectos y que el 8 de diciembre estará disponible en formato digital. Al Pacino, Andy García y Sofía Coppola son algunos de los actores de esta cinta, la tercera parte de la serie que comenzó con Marlon Brando en el papel principal.
En
diciembre de 1988, Paula Abdul debuta en las 100 calientes con Straight Up. La canción, escrita por Elliot Wolff, pertenece al álbum Forever Your Girl, que pasó 64 semanas en el puesto número uno de la cartelera de álbumes 200. Straight Up fue certificado platino por ventas de 2 millones de copias. En 1983, también en diciembre, Culture Club debuta en la Hot 100 con Karma Chameleon. El sencillo pasó 3 semanas en el número 1 y superó el millón de copias. En 1983, Culture Club ganó Grammy al Mejor Artista Nuevo. Y en 1966, The Seekers debutan en las 100 calientes con Georgie Girl. El sencillo de la agrupación australiana fue la canción principal de la banda sonora de la película protagonizada por Lynn Redgrave y James Mason. Georgie Girl llegó al número 2 en 1967 y fue el único sencillo certificado oro de The Seekers. Es todo por el momento. Alejandro Escalona, Voz de América.
Y aquí cerramos Buenas Noches América. Les agradecemos la sintonía y los invitamos a visitar nuestra página web voanoticias.com. Hasta la próxima emisión.